lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. ¡Levántate, Cuba! Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Uno quisiera que las noticias que llegan de Cuba fueran buenas, o por lo menos mejores. Pero es difícil que lo sean, señoras y señores, mientras las circunstancias sean las mismas. Y eso lo saben ustedes mejor que nosotros. Ustedes que viven allí y tienen que sortear una multitud creciente de dificultades que abarcan todos y cada uno de los aspectos de sus vidas. No en balde, al tipo de régimen que sufre Cuba suele calificársele de totalitario. Totalitario porque no hay uno solo de esos aspectos en los que ese régimen no se entrometa y cause estragos. Cuba se derrumba. Viene derrumbándose desde hace muchos años. Y de ese derrumbamiento sucesivo, un derrumbamiento que también parece abarcarlo todo, desde nuestra arquitectura más emblemática y valiosa hasta nuestros estados de ánimo, de ese derrumbamiento acaba de ser víctima una parte de la fábrica de tabacos Partagás. Como todos ustedes saben, un cable de prensa asociada difundido el viernes pasado decía lo siguiente: un derrumbe parcial del techo de la Real Fábrica de Tabacos Partagás de La Habana, conocida popularmente como Fábrica de Partagás, obligó al cierre de la Casa del Habano, uno de los sitios más frecuentados en la capital cubana por los amantes de los puros fabricados en la isla. Aunque no hay reportes en la prensa oficial sobre lo sucedido, esto es tremendo, ¿verdad? Aunque no hay reportes en la prensa oficial sobre lo sucedido, ni tampoco en el sitio oficial del monopolio estatal Habanos S.A., la revista especializada en el tema en Estados Unidos, Cigar Aficionado, reportó que el siniestro ocurrió esta mañana. Si bien el daño no afectó a la Casa del Habano, dentro de la entrada principal de la antigua fábrica, la tienda ahora también ha sido cerrada, aseguró esta nota. Es decir, que en el exterior nos enteramos antes que ustedes de estas cosas que suceden en nuestro país. La fábrica Partagás está cerrada desde el año 2011 por labores de remodelación que hasta el presente no han concluido ni tienen fecha de terminación. La fabricación de puros que allí se realizaba fue trasladada a otra zona de la ciudad. Amigos, desde el año pasado hemos estado coleccionando noticias de los derrumbes que tienen lugar en Cuba. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de ofrecerles la serie de programas que vamos a comenzar a ofrecerles hoy. El 14 de marzo de 2019, la prensa difundió este cable. Pasadas a las 5 de la mañana de este jueves, se derrumbó en La Habana un edificio de dos pisos en el que murió al menos una persona. Ubicada justo en la esquina donde se unen Calzada del Cerro y Avenida Rancho Boyeros, a escasos metros de la ciudad deportiva, la edificación se desplomó, dejando atrapadas a las familias que vivían en su planta alta y que han sido evacuadas. Hasta el momento, los medios oficiales de la isla no han reportado lo sucedido, por lo que todavía no se cuenta con la versión oficial de este trágico suceso. ¿No es increíble que la prensa extranjera sepa antes que ustedes lo que ha sucedido allí en Cuba? Que la prensa cubana no difunda estas cosas que suceden en el país. En el piso inferior del edificio se encontraba un taller en el que, de acuerdo con los vecinos, hacía tiempo que nadie trabajaba por las pésimas condiciones del inmueble. Por otro lado, Los habitantes del lugar, según los testimonios recogidos por CiberCuba, llevaban tiempo quejándose ante el gobierno cubano por el mal estado del mismo. Como esos apartamentos, hay miles en La Habana, declaró un joven llamado Ariel. Pero el corre-corre solo se forma cuando pasa lo peor. Por eso, no entendemos, sigue diciendo este muchacho, que se sigan construyendo tantos hoteles mientras la población se muere en la miseria. Ya no hay más remedio que darles el pésame a los familiares del hombre que falleció, añadió Ariel, y rezar para que no haya ninguna otra víctima. Efraín.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, es Carlos Varela interpretando esa hermosísima canción suya titulada Habaname.
Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Esa palabra tiempo en esa canción es realmente una metáfora, ¿verdad? Porque Carlos Varela debe saber que mucho de lo que se le ha quitado a La Habana no es obra del tiempo. El cable que yo acabo de leerles fue difundido, repito, en marzo del año pasado. El miércoles 29 de mayo, un par de meses después, Cubanet difundió este otro cable. Inminente derrumbe en La Habana Vieja. Un matrimonio y sus dos hijas menores de edad viven en un edificio de La Habana Vieja que está a punto de derrumbarse. El inmueble, situado en la calle Damas 905, en el barrio de San Isidro, sufrió un derrumbe parcial el 20 de mayo del año 2018. Entonces, la pareja formada por Elizabeth y Jorge Luis, junto a sus dos hijas de 15 y 9 años, comenzaron a entrar en su apartamento a través de la ventana del baño que comunica con la azotea del edificio de al lado. Díganme ustedes, señoras y señores, si esto no es realmente triste, disparatado. Esa familia que tiene que comenzar a entrar en su apartamento a través de la ventana del baño a la que solo se tiene acceso atravesando la azotea del edificio de al lado. El matrimonio reclamó a todas las instancias del gobierno cubano, pero la única solución que les dieron fue esperar a que quedara libre un cupo en uno de los albergues de La Habana. En octubre, la escalera del inmueble también colapsó definitivamente. Un día llegó una brigada de trabajadores para construir una escalera de madera, pero esta es igual de peligrosa debido a que está situada prácticamente a la intemperie, además de la baja calidad del material empleado. Yo me entrevisté con el vicepresidente del Consejo de Administración Municipal y lo que él dice es que nosotros tenemos que arreglar el edificio por nuestros propios medios. Ningún albañil se mete aquí a arreglar el apartamento por las condiciones en las que está, denunció Elizabeth, la madre de la familia. El caso de esta familia no es raro en la capital, continúa diciendo este cable. El pasado año, Cubanet denunció el caso del edificio situado en el número 212 de la calle Muralla, también en La Habana Vieja, donde sus habitantes conviven entre mosquitos, ratas y escombros de derrumbes anteriores y ante el desinterés del gobierno de brindarles un hogar digno. El estado de las edificaciones en La Habana Vieja y Centro Habana es muchas veces deplorable. Sus moradores viven con miedo a caer en casa del vecino de la planta baja o a que un balcón les caiga encima, situación que empeora con las lluvias. La prensa independiente ha denunciado que a quien se le cae su vivienda en La Habana Vieja o en Centro Habana, se le destina un albergue. No se le repara la casa. El gobierno aprovecha la zona céntrica para levantar en ella hoteles nuevos. Hay que comentar esto, señoras y señores. No da vergüenza, vergüenza, ese gobierno cubano. ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya residentes en La Habana que tengan temor a que la planta de encima les caiga encima a ellos o que ellos vayan a parar por un derrumbe a la planta de abajo? ¿Cómo es posible que haya gente que ande por esa Habana temerosa de que un balcón los aplaste? Pero nada de esto, como todos ustedes saben, nada de esto es invención, es fábula, no. Y el último ejemplo, que permanece en secreto desde el punto de vista de la prensa cubana, es ese derrumbamiento parcial del techo de un lugar icónico de La Habana, la fábrica de tabacos Partagás. Efraín.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana desde cualquier mirada que bosteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida, El horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián. El domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño de una mirada de humedad que se perdió en el firmamento.
Amigos, Gema y Babel interpretando una canción tremenda titulada Domingo ante Meridiano. Escuchen las improvisaciones, porque dicen más a veces que la propia canción.
Amanecer y me puse a recorrer ahí los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad, por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta como otra vida.
Un aguacero para que limpie mi ciudad de quien no está ni con Dios ni con el diablo, no rima, pero es verdad.
Gema y Babel interpretando Domingo AM. Qué excelente cantante Gema Corredera, ¿verdad? Qué excelente arreglista, guitarrista, segunda voz, Babel. Y qué maravilla de grabación esta. Está llena de efectos, de voces, instrumentales. Es un disco estupendo grabado en La Habana hace ya algunos años por ambos. Gema Corredera y Pavel Urquiza. Los hechos que yo acabo de narrarles, señoras y señores, vuelvo a puntualizar, tuvieron lugar en marzo y mayo del año pasado. Un tercer cable, publicado el 26 de julio, dice lo siguiente, y ya verán ustedes por qué decidimos guardar y compartir con ustedes todos estos textos. A la intemperie, tres familias suplican ayuda en La Habana Vieja. Tres familias han quedado a la intemperie tras el derrumbe de un edificio en La Habana Vieja y otras 20 corren el mismo riesgo, denunciaron los afectados a Radio Televisión Martí. El hecho ocurrió el pasado 22 de julio, en horas de la tarde, en una vieja edificación ubicada en la calle Monte número 57, entre Cárdenas y Zulueta. Virginia Ávila Fernández, una de las afectadas por el desplome, lo relató así en entrevista con la periodista Yolanda Huerga. Todos nuestros bienes están debajo de los escombros. colchón, cocina, televisores, ropas. Estamos aquí en la calle porque el gobierno y Vivienda dicen que no pueden hacer nada por nosotros. En un vídeo facilitado a esta redacción, continúa diciendo este cable, varios vecinos denuncian el suplicio por el que están pasando y describen, junto a un recorrido de la cámara, porque esto, repito, vino acompañado por un vídeo, describen la desastrosa situación. Lady Rosalía Fernández Ávila denunció la presión de las autoridades para que abandonen el área del derrumbe. El presidente del gobierno de La Habana Vieja dice que me iba a meter presa porque yo no podía estar aquí, y me ha dicho que si yo no quitaba el catre que había puesto para acostarme en la calle, lo iba a romper y me iba a meter presa. Me están amenazando, me mandan policías cada 5 minutos. Hoy estas familias están lejos de ser enviadas a los conocidos centros de evacuación temporal, dice la periodista de Radio Martí, Yolanda Huerga, autora de este reportaje. Esos centros en donde centenares de cubanos han pasado años sin solución para sus casos. Nos dicen que no hay viviendas para nosotros, que no hay albergues y que no hay un local, que nos quieren mandar a la presa de La Palma, que está a más de 20 kilómetros de aquí. Este es el derrumbe total de Monte 57, añadió Virginia Ávila. Nunca vinieron a apuntalar las habitaciones. Fíjense en esto. Estamos durmiendo bajo el sereno y dijeron que no se podía hacer nada, que no había ni albergue, que no había un local que darnos para construir y mucho menos una vivienda para nosotros. Amigos, como decía Martí, corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, va como barca perdida que no sabe a dónde va. ¿A dónde va Cuba? ¿A dónde va Cuba? ¿A dónde vamos los cubanos por este mar de calamidades? Efraín. Amigos, hermosa Habana, uno de los grandes éxitos de los Zafiros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con los derrumbes y el derrumbe de Cuba. Espérennos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Once de la mañana, 30 minutos, ahora un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, aquí en Radio Martí. Explosiones en una base militar en Holguín obligan a la evacuación de pobladores de la zona y medidas restrictivas. Grupos opositores y de la sociedad civil cubana piden reformas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fiscalía de Bolivia imputó al expresidente Morales por terrorismo y pidió su detención. ONG venezolana considera que en el informe de Bachelet sobre Venezuela debió mostrar mayor contundencia. Coalición opositora de Nicaragua pide que la Organización Panamericana de la Salud evalúe la situación de la pandemia. Reitero, son solo algunas de las noticias que estaremos ampliando a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Sensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martín.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
Señoras y señores, ha sido Juan Fernando Velasco interpretando esa linda canción titulada Canción de las Simples Cosas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Hoy estamos hablando de los derrumbes que han tenido, continúan teniendo lugar en La Habana y en toda Cuba, y lo que esos derrumbes pueden significar. Es el comienzo de una serie que vamos a continuar mañana, por supuesto, donde vamos a tener la oportunidad rara de escuchar un testimonio simple y llanamente sin precedentes, creo yo, en la literatura cubana. El testimonio de una casa abandonada por sus sueños. Pero bueno, yo quisiera, antes de continuar con este tema, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar con nosotros, a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Muchas gracias a los dos por tanta amabilidad, por tanto profesionalismo, por tanta solidaridad. Y quisiera, como siempre también, o casi siempre, recordarles nuestro correo electrónico para que no cesen de escribirnos. Recuerden cuál es nuestro correo: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Bueno, estas son noticias que hemos venido guardando desde la primavera y el verano del año pasado. Tenían un propósito, y ese propósito era enmarcar la serie de programas que, como ya les he dicho, vamos a comenzar a ofrecerles hoy. Un marco al que el desplome la semana pasada del techo de una parte de la fábrica de tabacos Partagás acaba de añadirle actualidad, ¿no? Porque no podemos ver esos derrumbes frecuentes que tienen lugar en la isla como casos aislados o como casos particulares, amigos, sino como lo que son: el derrumbe de un país donde todo lo hermoso que podría haber en él, desde su arquitectura hasta nuestras expectativas, todo parece a veces irse abajo. Como todos ustedes saben, los derrumbes han continuado sucediéndose a lo largo de todo este año 2020 y ocasionando muertes. Entre ellas, no puedo dejar de mencionarlas, las muertes de tres jovencitas. Ahora bien, entre los temas más frecuentes en la literatura de todos los tiempos se encuentra la añoranza de los hombres por su patria. Por una patria de la que se han visto forzados a emigrar. Miami, por ejemplo, lo he dicho en muchas ocasiones, está lleno de cubanos que no se consuelan de haberse visto forzados a abandonar Cuba y a vivir, envejecer y ver morir a los suyos lejos de Cuba. Es una herida que en la mayoría de nosotros permanece abierta y que ya difícilmente va a cicatrizar. Pero a veces esa añoranza del país donde nacimos tiene un perfil más personal, y lo que se echa de menos no es solo el país, ¿no?, sino la provincia, la ciudad, el pueblo, el barrio donde uno nació. ¿Por qué? Porque esa provincia, esa ciudad, ese pueblo, ese barrio fueron la dimensión más inmediata y familiar de la patria para todos y cada uno de nosotros. Hay personas para quienes la patria es una abstracción. La nación cubana, bueno, esa es mi patria, sí. Pero hay otras para quienes la patria es un paisaje, es un caserío, es una calle, es un portal. Y hay personas para quienes la patria, sin dejar de ser todo eso, es también de manera entrañable, dolorosa, íntima, es también el hogar donde esas personas nacieron y crecieron. Las cuatro paredes donde transcurrieron los primeros y los más importantes años de su vida. La casa donde transcurrió su infancia, su juventud. La casa donde incluso también pueden haber nacido sus padres y donde pueden haber vivido y muerto sus abuelos. Es decir, varias generaciones de cubanos. Esas casas de la infancia esas casas viejas, esas casas cubanas llenas de recuerdos, llenas de vidas pasadas, dejan de ser una realidad material para convertirse en algo mucho más difícil de definir y, por lo tanto, mucho más difícil también de explicar, ¿no? Esas casas llegan a tener un carácter casi humano. ¡Humano! ¿Por qué? Porque dentro de ellas se ha vivido mucho y esa enorme cantidad de vida las ha humanizado, las ha convertido a esas casas en una prolongación de quienes han vivido en ellas. De ahí que su derrumbamiento o su derribo duela a veces tanto. Efraín.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver.
Habana,
como extraño el sol indiano de tus palmas.
Habana,
yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando buscaba a tu luna por el malecón de mi Habana.
Habana,
cuánto anhelo regresar y ver tus playas.
Ha sido Celia Cruz interpretando Nostalgia Habanera, una preciosa canción de Bobby Collazo que se popularizó en el exilio en los años 60. La cantó todo el mundo, todas las grandes figuras de la canción cubana que abandonaron la isla grabaron Nostalgia Habanera. ¿Por qué? Porque la canción interpretaba el deseo de aquellos miles y miles de cubanos de regresar a su país, no solo a La Habana, de regresar a su país, y quien dice a su país, dice a sus hogares. Sí, la mejor literatura de todos los tiempos está llena de textos donde vemos a un hombre o a una mujer echar de menos la casa de su infancia, la casa de sus padres y de sus abuelos, la casa donde ese hombre o esa mujer crecieron, la casa que la vida les obligó a abandonar, muchos años después de abandonarla, y de abandonar incluso el pueblo, la ciudad, el país donde esa casa está o estuvo. Muchos años después de abandonarlos, algunos de sus antiguos habitantes siguen pensando en esas casas, siguen anhelando volver a ellas, siguen recriminándose haberse alejado de ellas y de permitírseles regresar. De permitírseles regresar, siguen regresando a ellas. aunque esas casas tengan otros dueños y hayan sufrido tantos cambios que ya no se parezcan a las casas donde esos hombres y esas mujeres nacieron y crecieron. Ustedes han escuchado en este programa el testimonio de personas que han regresado a La Habana, a toda la isla, y han vuelto a tocar a las puertas de las que fueron sus casas. Y han escuchado también el testimonio conmovedor de cómo las personas que hoy viven en ellas, allá en la isla, han recibido a estos exiliados con los brazos abiertos y les han permitido recorrer toda la casa por dentro. Y les han dicho muchas veces, bienvenidos a su casa, ¿no? Algo que a mí realmente me parece precioso y que habla de lo que podría pasar para felicidad de todos el día de mañana. Los cubanos del exilio no van a ir a Cuba a quitarles las casas a los cubanos que hoy las viven. Van simple y llanamente a Cuba a ver a su país y quizás, sí, a visitar esas casas y a conocer a quienes hoy tienen la suerte de vivir en ellas. Hay un poema, señoras y señores, de Francisco de Quevedo, el gran poeta español, donde Quevedo describe su reencuentro con la casa que hace mucho tiempo abandonó y a la que acaba de regresar. El Quevedo que regresa no es el mismo que se marchó, como sucede con tantos cubanos actuales que abandonaron Cuba hace 50 años. Pero la casa a la que Quevedo regresa tampoco es la misma. Déjenme compartir y comentar con ustedes los versos finales de este poema y déjenme compartirlos como una especie de preámbulo a esta serie de programas que habíamos planeado desde hace tiempo y que no nos habíamos decidido ofrecerles hasta ahora. Quevedo, este escritor extraordinario que nació en 1580 y murió en 1645, en el siglo XVII, Quevedo comienza diciendo lo siguiente: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Es decir, Quevedo mira los muros de su patria. Piensen ustedes en las paredes de muchos lugares de La Habana. Si un tiempo fuertes, ya desmoronados, cuánto no se ha derrumbado en La Habana reciente, señoras y señores. ¿Y por qué están así? Dice Quevedo, están cansados de correr, están cansados de su edad, de la carrera de la edad cansados, de la carrera del tiempo. Y hoy ya caduca su valentía, ya la valentía de la que una vez hicieron alarde esos muros no pueden hacer alarde. Esas paredes no pueden hacer alarde. Están desmoronados o a punto de desmoronarse. Pero Quevedo está en pleno campo en este poema. Ve como el sol bebe de los arroyos. Ve un monte. Ve las reses. Ve cómo comienza a atardecer y termina diciendo esto que a mí me parece hermosísimo. Entré en mi casa. Vi que amancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos, que no fuese el recuerdo de la muerte. Efraín.
Jardín lleno de flores, borda mi alegre cabaña, verdes sembrados de caña, visten sus alrededores. Del Tomeguín el trinar y el arrullo del palmar, escucharás desde allí, y en la espesura del monte escucharás el sinsonte que cantará para ti. Habanera, ven, ven pronto hasta mi bohío. Habanera, ven, dueña del corazón mío.
Amigos, son Carlos y Marta, interpretándonos un fragmento de esa hermosa canción de Graciano Gómez titulada Habanera, ven. Aquí tienen ustedes el testimonio de un hombre que regresa a su patria, me refiero a Quevedo, ¿no? Y ve cómo las paredes, los muros de esa patria suya, que alguna vez fueron poderosos, se han desplomado exhaustos por el peso de los años, por los estragos que ha causado en ellos el tiempo. ¿Verdad? ¿Y cómo ve su casa? ¿Cómo ve su casa? Y dice eso, entré en mi casa, vi que amancillada, es decir, vi que ultrajada era la habitación anciana de un montón de despojos, es decir, de residuos, de restos de cosas. Mi báculo, el bastón de él, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, hasta la espada, dice él, su espada, dice que ha envejecido, y no hallé cosa en que poner los ojos, que no fuese recuerdo de la muerte. Es un poema tremendo, ¿no? Ahora bien, lo que sí resulta difícil de encontrar en cualquier literatura, en cualquiera, es el testimonio de una casa. Es decir, lo que sí resulta difícil de encontrar en cualquier literatura es un texto donde, lejos de oír a un hombre o a una mujer echar de menos su casa, oímos a una casa echar de menos a los hombres y las mujeres que vivieron en ella y que un día la abandonaron. ¿Qué siente una casa? Amigos que me escuchan en Cuba, cuando las personas que la habitaron durante varias décadas, que compartieron con ella, con esa casa, sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus fracasos, desaparecen, se ausentan, y esa casa no vuelve a saber de ellos. ¿Qué siente esa casa? Esta semana vamos a escuchar la historia de una vieja casa cubana que no se resigna a permanecer sola, vacía, cerrada, en medio de otras casas que nada tienen que ver con ella. Casas extrañas, como ella misma lo dice. Vamos a escuchar la historia de una vieja casa habanera que no se resigna a ser tragada por el polvo y por el silencio, que no puede admitir que su familia, la familia que vivió en ella, la haya abandonado a su suerte. Y vamos a escuchar esa historia contada por la propia casa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Y saben ustedes quién habla por esta casa? Dulce María Loynaz. Que muchos años después de que sucediera todo lo que le sucedió a ella, a Dulce María, se dio cuenta de que ese texto suyo, donde una casona habanera echa de menos a su gente, se dio cuenta de que ese texto suyo, señoras y señores, era, vaticinaba lo que iba a suceder en Cuba. Y yo quiero enfatizar algo. Cuando leamos ese poema de Dulce María Loynaz esta semana y lo comentemos, y oigamos a esa casa habanera quejarse, pensemos en Cuba, porque inesperadamente esa casa que da ese testimonio lo da a finales de 1958, señoras y señores, cuando ni esa casa ni Dulce María sabían lo que iba a suceder en Cuba. ¿Me explico? Por eso quisiera que todos ustedes nos acompañaran durante esta semana y nos acompañaran para escuchar lo que esta casa habanera tiene que decir. Porque es lo mismo que deben de haber dicho muchas otras que hoy son echadas abajo allá en la capital de nuestro país, o que caen por el descuido, por la indiferencia de las autoridades de Cuba. Es un tema conmovedor, es un tema universal, porque la casa no solo representa un hogar específico, representa, señoras y señores, a las familias que vivieron en ella, y representa, en el caso de Cuba, en el caso de esta casa habanera que vamos a conocer a partir de mañana, representa al país. Efraín.
Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega esta silla.
Amigos, es Alberto Beltrán, el célebre bolerista dominicano, interpretando Romance en La Habana, una canción de Ray Tico, el compositor costarricense. Nada, así vamos a poner fin al programa de hoy, el primero de esta serie, donde vamos a escuchar a una casa cubana contarnos a partir de mañana, como he dicho, su historia. ¿Qué ha sentido y qué ha sido de ella después de que sus habitantes, esos habitantes a los que vio nacer y cuidó, la abandonaron? No dejen de escucharnos.
Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llena.